Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Nueva controversia a la vista entre administraciones a cuenta en este caso de las obras de reforma de la Plaza de España de Madrid, cuya paralización ha sido ordenada por la comunidad. La decisión parte de la Dirección General de Patrimonio, que ha tomado esta decisión tras comprobar que el gobierno de Carmena no ha cumplido con su obligación de llevar a cabo el control arqueológico de los movimientos de tierras. Los trabajos no van a poder reanudarse hasta que los técnicos garanticen la conservación del patrimonio existente. Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio. Manuela Carmena, alcaldesa en funciones.
Hemos paralizado las obras porque lo que no puede hacer el ayuntamiento es hacer lo que no hacen el resto de ciudadanos, que es trabajar con un arqueólogo, con unos estudios arqueológicos reconocidos para poder, sobre todo para poder garantizar estos restos que posiblemente aparezcan en esta zona.
Me parece que aunque estos días haya habido mucho debate sobre que Ciudadanos no quiere pactar con Vox, pues ya ha pactado y lo han dicho desde el primer momento y van a...
Pablo Iglesias ha elegido al canario Alberto Rodríguez, conocido como el diputado de las Rastas, para sustituir a Pablo Echenique al frente de la Secretaría de Organización de Podemos. Movimiento rápido del líder de la formación morada para tratar de atajar las críticas internas que le reclamaban cambios tras la debacle electoral del 26M. A Echenique se le sitúa en una comisión de nuevo cuño para la negociación de los pactos con el PSOE, mientras que el encargo de Rodríguez para controlar el aparato del partido tendrá que ser ratificado en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal del próximo sábado. Rafa Mayoral, diputado y miembro de la Ejecutiva.
Creo que en todos los equipos se reorganizan los equipos. Que juegue de defensa central o que juegue de medio centro no va a quitarle la titularidad en el equipo y va a seguir jugando un papel fundamental en lo que en estos momentos está jugando la gente trabajadora en este país, que es la conformación de un gobierno.
Miércoles 5 de junio hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Accidente mortal de un ciclista en Madrid.
La víctima de 66 años ha sido atropellada por una furgoneta en la M607 en el Boalo. El Suma 112 solo ha podido confirmar su muerte.
Arranca la maquinaria institucional en Madrid.
Desde hoy los 132 diputados electos de la Asamblea pueden recoger sus credenciales. PP y PSOE inician esta tarde oficialmente los contactos para la elección de un presidente o presidenta regional. En el Ayuntamiento Villacís y Martínez Almeida han mantenido otra reunión con buena sintonía entre ambos.
Miles de multas del protocolo anti contaminación podrán ser recurridas.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dado la razón a De Vuelta, que recurrió el primer protocolo anticontaminación del Ayuntamiento. El consistorio dice que el impacto es casi nulo. Las multas afectarían al periodo 2015-2019 y la mayoría son por exceso de velocidad.
Nieva en Madrid.
Descenso térmico notable que esta mañana, a pesar de ser 5 de junio, ha dejado nieve en la estación de Valdesquí.
Y en deportes, concentración de la selección española de fútbol con Rodrigo como protagonista, José María Bonilla.
Ha pasado por el partido de la una el jugador del Atlético de Madrid para explicar que está muy contento con estar en la selección que dirige Luis Enrique y también ha hablado, como no, de su futuro porque está en ascuas los seguidores del Atlético de Madrid. Ha dicho que el propio Diego Pablo Simeone le ha pedido que se quede en el club, aunque este también ha dicho que pide espacio al Atlético de Madrid para intentar organizarse de cara a ese futuro que puede estar en el Manchester City.
Onda Madrid, área de servicio público.
El estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo de Manoteras y también por la A4 en la zona de Butarque por un camión incendiado que aún genera retenciones en el acceso a la capital. También las primeras retenciones en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas va hacia Madrid. En el resto de carreteras, normalidad.
¿Qué tal el tráfico también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento tan solo tráfico intenso en las vías del interior, no tenemos que destacar complicaciones. Incrementa poco a poco la circulación, pero hasta el momento, como decimos, sin problemas importantes. Recordamos, eso sí, que se realizan trabajos de asfaltado en la calle de Alfonso XII y por este motivo está cortado el túnel en ambos sentidos.
¿Qué tal van los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. Debido a las condiciones del tráfico en el entorno de Sol y Sevilla, las líneas que atraviesan la zona ahora mismo pueden ver alteradas sus frecuencias. Además, la línea M2 está modificando itinerario en la zona centro debido a las obras en la calle Espíritu Santo. Además de alterar el recorrido, queda sin servicio la parada de la Plaza del Rastrillo. Las líneas 118 y N16 recuperan hoy itinerario y paradas habituales en Camino Viejo de Leganés por finalización de obras.
El tiempo.
La novedad hoy en la información de Madrid es que ha vuelto a nevar, nieve en Rascafría, en Valdesquí. ¿Qué tal el pronóstico, Ainhoa González? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, pues es cierto, de madrugada ha caído nieve granulada. Por eso en algunos momentos decían, ¿era granizo, era nieve? Pues era por ese aire tan frío que hemos tenido en altura. Además, unas nubes activas, las que han dejado esas precipitaciones, empujadas por el viento. El viento que ha sido protagonista durante la madrugada, con rachas que han llegado a superar los 75 kilómetros por hora en zonas altas en la sierra. Y hoy todavía lo estamos notando, también nos va a acompañar el viento, aunque irá rolando a componente sur de cara a mañana. Unos días de viento y con ese descenso de las temperaturas, ese aire frío no solo nos ha aportado esas precipitaciones en la sierra, sino también que se ha desplomado el termómetro. Hemos tenido una madrugada más fría, con registros en general de 11, 12 grados. Hoy lo estamos notando, les cuesta remontar a esas temperaturas que días atrás superaban de sobra los 30 grados y hoy en cambio se van a quedar como mucho en 23 o 24. Pocos cambios mañana. Vamos a tener una noche un poquito más fría, perderemos algún grado nocturno y mañana unas máximas como las de hoy y lo que decíamos, con el viento que continuará y también con estabilidad, porque estamos viendo restos de nubosidad, pero ya no esperamos precipitaciones, alternarán con el sol que mañana ganará terreno.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 8 minutos. Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la Junta de Distrito de tu barrio y recoge el pack limpiacacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Paralizadas las obras de reforma de la Plaza de España en Madrid, la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad ha ordenado que se detengan los trabajos tras haber comprobado que el Ayuntamiento de la capital no está haciendo un control arqueológico de los movimientos de tierras. Era una de las condiciones que impuso el Gobierno regional para que esas obras pudiesen llevarse a cabo y no podrán reanudarse ahora hasta que los técnicos garanticen la conservación del patrimonio. Marta Zúñiga.
La Dirección General de Patrimonio Cultural va a abrir diligencias para determinar posibles responsabilidades y va a solicitar información al consistorio de la capital, que debe ahora explicar su actuación. Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
Hemos paralizado las obras porque lo que no puede hacer el ayuntamiento es hacer lo que no hacen el resto de ciudadanos, que es trabajar con un arqueólogo, con unos estudios arqueológicos reconocidos para poder, sobre todo para poder garantizar estos restos que posiblemente aparezcan en esta zona.
Las obras se podrán reanudar cuando los técnicos de la comunidad determinen que se garantiza esa conservación del patrimonio existente. Las obras afectan a la zona arqueológica del recinto histórico de la Villa de Madrid, que está declarada bien de interés cultural en 1993 y no cuentan con autorización de trabajos arqueológicos a nombre de ninguna empresa de arqueología, según ha añadido Sobrini.
Una cosa es vallar, empezar a mover, y va a haber mucho movimiento de la zona de juegos de niños, se iban a trabajar en temas de arbolado, de los arbustos, de la flora, pero lo que vimos ayer fue ya una excavación que ya eso sí que requiere, además está en la zona precisamente que puede tener más influencia.
Se concede un plazo de 10 días para que aporten las alegaciones y documentación que estimen oportunas y en particular el proyecto de intervención arqueológica de las citadas actuaciones que se están ejecutando en este punto de Madrid.
La alcaldesa de la capital en funciones, Manuela Carmena, cree que la paralización de estas obras, de estos trabajos, puede deberse a un error, según acaba de afirmar durante un acto en el Jardín Botánico. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. La alcaldesa en funciones, Manuela Carmena, no estaba en el ayuntamiento cuando se ha conocido la noticia de la paralización de las obras de Plaza España. Por eso, lo primero que ha hecho ha sido contactar telefónicamente con el concejal delegado del área para saber si existía ya constancia oficial de esta decisión administrativa. Le ha quitado importancia, como vamos a escuchar, porque cree que es un malentendido, ya que se tienen todos los permisos.
Mira, desde que he visto la noticia he llamado al concejal delegado y me dice que no se ha notificado nada al ayuntamiento. Nosotros tenemos todos los permisos y, bueno, pues serán las típicas cosas que puede haber habido un malentendido, pero yo estoy segura que se resolverá.
Declaraciones realizadas hace poco más de media hora tras la visita realizada al pabellón Villanueva del Jardín Botánico, donde se muestran dos propuestas de la Fundación En Aire en la edición de este año de Foto España, visita a la que se ha sumado el líder socialista en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. Ambos disfrutan en este momento en el exterior del pabellón de un refrigerio dispuesto por la organización con motivo de la muestra fotográfica.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Prudencia y discreción con esta actitud afronta Isabel Díaz Ayuso el arranque de las negociaciones a varias bandas para la formación del nuevo gobierno regional. Eso sí, la candidata del Partido Popular está convencida de que todo va a salir bien y que finalmente habrá acuerdo para que sea ella la que encabece la presidencia de la comunidad. Begoña Alarcón.
Buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso opta por la prudencia y la discreción para no molestar a ninguno de los partidos de los que depende su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Como estamos hablando entre los tres partidos ya es muy pronto, si digo algo a favor de Vox puede que Ciudadanos se irrite o al revés. Y lo que quiero es que nos entendamos los tres y yo antes de hablar con la prensa prefiero hablar con ellos.
Su objetivo y prioridad es, dice, el compromiso con los votantes de los tres partidos de centro-derecha. No comenta los órdagos de Vox, ni habla de nombres, ni tampoco de la exigencia de Ciudadanos de presidir la Asamblea de Madrid. Prudencia para poder formar, dice, un gobierno estable.
Yo creo que lo que tienen que hacer los tres, lo que vamos a hacer es entendernos, que es lo importante, y yo miro a largo plazo, miro al final y el resultado es que va a haber un gobierno en la Comunidad de Madrid estable y sobre todo políticas que sigan defendiendo como hemos hecho durante los últimos 16 años de bajadas de impuestos, de apoyo a los empresarios, a los autónomos, a las familias y siendo una comunidad capital como la que somos, con especial protección a la infancia, a los mayores, a las personas con discapacidad, a las desigualdades.
Díaz Ayuso asegura que la reunión que mantendrá esta tarde con Ángel Gabilondo será cordial, la enmarca en el respeto institucional.
Sí, a pocas horas de que los partidos inicien esa ronda de conversaciones para la composición de la mesa de la Asamblea y también la formación del próximo gobierno, el líder regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha indicado hoy que no tiene ningún problema en sentarse con Vox, aunque ha insistido en que solo llegará a un acuerdo con el Partido Popular. Esta tarde, como nos acaba de contar Begoña, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, se va a ver con Isabel Díaz Ayuso del PP y mañana lo hará con Aguado. Ciudadanos le va a trasladar a Gabilondo que debe seguir en la oposición. José Frutos.
Unos encuentros, por tanto, de Ángel Gabilondo que, salvo sorpresas, están llamados a tener un contenido más bien protocolario, de buenas maneras parlamentarias. Hoy con la popular Isabel Díaz Ayuso y mañana con Ignacio Aguado de Ciudadanos, que ha cerrado reiteradamente todas las posibilidades de propiciar un ejecutivo con la izquierda. Los socialistas, sin embargo, lo van a intentar con la formación naranja, según acaba de decir José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid, en Telemadrid.
Muchas de las propuestas que nosotros presentaremos mañana, pues son propuestas que ya se han aprobado en la Asamblea de Madrid, por cierto, con el voto a favor también de Ciudadanos. Es decir, nosotros no queremos ninguna revolución. Nosotros somos gente sensata que queremos que haya un gobierno de progreso y de cambio en la Comunidad de Madrid. Y para ello emplazamos a Ciudadanos.
Mientras, la configuración de un gobierno de derechas pasa por la cierta incertidumbre que está imprimiendo Vox. Esta formación pide participar en las negociaciones y entrar en el gobierno, algo que no quiere Ciudadanos. Si no es así, amaga Vox con apoyar exclusivamente a un gobierno monocolor del PP, sin el partido naranja. Ignacio Aguado le daba un toque de atención en Telecinco.
Yo me pregunto cuál es la intención real de Vox, si bloquear o si construir. Yo espero que en la Comunidad de Madrid quieran construir y que permitan que se ponga en marcha este gobierno.
La Asamblea se constituye el próximo martes, ya necesariamente con un acuerdo sobre la presidencia, vicepresidencias y otros cargos de la Cámara, previsiblemente basado en un pacto de PP y Ciudadanos, en el que los naranjas quieren la presidencia. Se ha deslizado estos días el nombre de Ángel Garrido. La dirección nacional del PP no lo vetaría, pero el cargo escocería a sus excompañeros del Partido Popular, como admite Enrique Osorio.
Tienen que entender que a nosotros nos suena regular. Es decir, Ángel Garrido, yo lo he escuchado decir unas cosas en público, en la Asamblea y en privado, que ahora me cuesta mucho trabajo verle en otro grupo parlamentario. Y más me costaría de presidente de la Asamblea.
Los nuevos diputados autonómicos han empezado a recoger hoy sus credenciales en la Asamblea de Madrid.
Y con vistas a la formación también del gobierno municipal, los candidatos del PP y de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, han mantenido una reunión informal, primera toma de contacto en la que, según han explicado desde sus equipos, ha habido buena sintonía y ha primado, dicen, hacer posible el cambio que pidieron los madrileños el 26M. Elia Fernández.
Hay buenas sensaciones y voluntad de llegar a un acuerdo para sacar a Manuela Carmena de la alcaldía. El encuentro se ha celebrado en el edificio de los grupos municipales en la calle Mayor y es el primero entre Martínez Almeida y Villacís tras los pasados comicios municipales.
Lo que hemos establecido es esa necesidad de establecer una serie de negociaciones para poder fructificar el cambio el 15 de junio en el Ayuntamiento de Madrid. La verdad es que ha ido muy bien, siempre he defendido que Begoña y yo hemos tenido una muy buena relación personal y yo creo que eso se ha traslucido hoy en esta reunión.
PP y Ciudadanos necesitan el apoyo de Vox para poder formar gobierno. Almeida tiene intención de verse con Javier Ortega Smith, pero aún no hay fecha. Por su parte, Manuela Carmena da por seguro ya el pacto, pese a las reticencias de la formación naranja.
Aunque estos días haya habido mucho debate sobre que Ciudadanos no quiere pactar con Vox, pues ya ha pactado y lo han dicho desde el primer momento y van a seguir pactando con Vox.
Primeras negociaciones a 10 días de la constitución de la nueva corporación municipal y la elección del nuevo alcalde o alcaldesa de Madrid.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95€. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
2 de la tarde y casi 22 minutos. Un ciclista de 66 años ha fallecido tras ser atropellado por una furgoneta en la M607 a la altura del Boalo. Médicos del SUMA 112 han acudido hasta el lugar del accidente y tras practicar durante media hora maniobras de reanimación a la víctima, que presentaba un politraumatismo, los sanitarios han confirmado su muerte. La Guardia Civil está investigando ya este nuevo atropello mortal. David García, Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
El ciclista, un varón de 66 años, ha sido atropellado por una furgoneta a la altura del kilómetro 47 de la M607, en el Boalo. El equipo médico del SUMA 112 le ha practicado una reanimación cardiopulmonar durante más de 30 minutos, pero finalmente solo ha podido confirmar el fallecimiento.
El Ayuntamiento de Madrid no va a anular de forma automática las multas que impuso de forma indebida después de que la justicia haya anulado una parte del protocolo anticontaminación de 2015. Tendrá que ser cada conductor sancionado el que reclame por su cuenta o unirse a otros para poner una reclamación conjunta. Teóricamente tienen derecho a ella todos aquellos que fueron multados entre 2015 y octubre de 2018, cuando entró en vigor la ordenanza de movilidad Eva Prat.
El Ayuntamiento de Madrid debe publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad las medidas que hay que adoptar ante episodios de alta contaminación con tiempo, es decir, antes de que entren en vigor. Esto es lo que decía la sentencia del 6 de marzo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante la denuncia de la Asociación Automovilística de Vuelta, que en su momento no recurrió al consistorio y que ahora ya es firme. Esto significa que todas las sanciones interpuestas por incumplir el protocolo de contaminación desde noviembre de 2015 hasta que se aprobó la ordenanza de movilidad en agosto del año pasado pueden ser recurridas por los conductores. Pedro Javaloyes, portavoz de Devuelta.
Por ejemplo, en el escenario 1, que restringía la velocidad, que sigue restringiendo la velocidad a 70 por hora, pues esas multas de velocidad, de exceso de velocidad, se podrían recurrir, como también se podrían recurrir en el escenario 2, las de prohibición de aparcar en la zona SER, sin los distintivos acreditados para poder hacerlo.
La reacción en la calle no se ha hecho esperar.
Estupendo, ahorraremos dinero.
Pues muy bien, hijo, porque nos multan por todo.
Y si no pasas por la M30, que están los letreros, pues no lo sabes si te metes dentro.
No te avisaban con nada de tiempo, sí. Me parece justo.
Es que no tendríamos que tener contaminación, o sea que las multas me parecen correctas.
El equipo de gobierno siempre ha defendido que cumplió con el requisito de informar a la población, un extremo que niega de vuelta.
Entendimos en aquel momento que no se puede legislar y no se pueden comunicar las cosas a golpe de tuit, como estaba haciendo el ayuntamiento y a través de su página web, y así lo demandamos ante los tribunales de justicia, que nos han dado la razón.
Ahora de vuelta espera que los tribunales también dicten una sentencia favorable a su recurso sobre Madrid Central.
Una de las principales medidas del gobierno de Carmena para combatir la contaminación fue la puesta en marcha de Madrid Central, que el Partido Popular quiere revertir en caso de que Almeida sea el próximo alcalde de la capital. Hoy, desde el gobierno de la Nación, la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha tachado de vergüenza, fruto de la ignorancia, ha dicho, la propuesta de acabar con esta iniciativa.
Yo creo que es un debate fruto de la ignorancia total en materia de medio ambiente, calidad del aire e impacto en la salud de los ciudadanos, y que si fueran mínimamente conscientes de lo que supone, les daría vergüenza lo que están diciendo, los términos en los que se plantea por parte de algunos esta cuestión. Entonces venir con lo que yo calificaría salidas de pata de banco de estas características supone algo así como provocar que a uno le pidan responsabilidad civil por el daño que esto va a ocasionar al patrimonio público si se llevara a la práctica, ¿no?
Todavía de tribunales, el Superior de Justicia de Madrid confirmaba ayer la nulidad de la venta de casi 3.000 pisos del IBIMA, un fondo de inversión, por parte del Gobierno regional. Esto fue en el año 2013 y hoy el Ayuntamiento de la capital le ha pedido a la Comunidad de Madrid que acate el dictamen judicial. Informa Ángel García.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que la adjudicación por el antiguo IBIMA de estas 2.935 viviendas al fondo de inversión Goldman Sachs por 200 millones de euros nunca fue debidamente explicada ni justificada. Además, el fallo del tribunal abriría la puerta a que los inquilinos puedan impugnar la venta de sus casas al considerar que esto afectó a sus derechos como arrendatarios al dejar de beneficiarse del régimen público de viviendas de protección oficial. Así lo entiende Alejandra Jacinto, abogada de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Que el hecho de que tu vivienda deje de estar en manos de una administración pública, digamos, encargada de velar por tu derecho a la vivienda y pase a estar en manos de un fondo de inversión, pues genera un perjuicio, en tanto que, bueno, este fondo de inversión puede, como está haciendo, extinguir los contratos, puede, como está haciendo, elevar las rentas mensuales.
El actual gobierno en funciones de la comunidad recuerda que ya prohibió por ley en julio de 2017 la venta de pisos protegidos a terceros distintos de los inquilinos, entre los que están incluidos los fondos de inversión. Y además dicen que no solo hay al menos otras dos sentencias de lo contencioso administrativo en las que se les dio la razón a la comunidad, sino que en enero de este año un juzgado madrileño archivó la querella por presunta prevaricación y malversación en la venta de estos pisos del IBIMA, cerrando así la vía penal. Por ello se plantean recurrir la sentencia del TSJM.
Segundo día de las pruebas de acceso a la universidad. Mientras los estudiantes continúan con los exámenes, en la conferencia de rectores ha sacado un comunicado para indicar que no hay ningún informe académico donde se pueda sostener que hay pruebas más fáciles en función de la comunidad donde tengan lugar. Elia Fernández.
Se reabre de nuevo ese debate sobre si hay exámenes más fáciles dependiendo de la región. Cada autonomía decide dentro de unos márgenes los contenidos de la EBAU y los criterios de corrección. PP y Ciudadanos quieren una prueba única para todo el país. También en Galicia y Castilla y León. La conferencia de rectores cree que la EBAU es igualitaria y que cualquier cambio tendría que hacerse con un amplio consenso. Julio Contreras, vicerrector de Estudiantes de la Complutense, defiende que cada autonomía organice sus exámenes.
No por hacer una prueba única resolveríamos ningún problema, al revés, crearíamos problemas que lo único que aumentarían es esa inequidad educativa, que ya digo que dentro de una misma comunidad sucede en bachillerato y nadie se plantea hacer el mismo examen de matemáticas para titular bachillerato en la comunidad, ¿no? Sería una locura.
La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha anunciado hoy la creación de un grupo de trabajo junto a los gobiernos autonómicos y las universidades para estudiar los distintos niveles de dificultad en estas pruebas de acceso.
Todavía una cosa más. La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la condena de 1 año y 6 meses de cárcel dictada por un juzgado al cazador Roberto González. Estaba acusado de maltratar a 55 perros, algunos de ellos hasta la muerte en la llamada Finca de los Horrores en la localidad de Villa del Prado. A petición de la protectora El Refugio, se cerró la finca y se inhabilitó al acusado para la tenencia de animales. Nacho Paunero, presidente del refugio.
Y hasta la fecha, ¿qué ocurría? Que le teníamos que decir presunto maltratador. Pues vamos a quitar el presunto. Ya es un maltratador, porque la Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado y ha ratificado la condena a 1 año y 6 meses de cárcel.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Es mi casa, el templo, donde
dónde me escapo.
Luz Casal abrirá los conciertos del Festival de la Lavanda. Cada vez son más los madrileños que peregrinan a la localidad alcarreña de Brihuega para asistir a esta coloreada cita. Las entradas ya están a la venta para su concierto del 19 de julio.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? UPN se abre a negociar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de su apoyo en Navarra. El presidente de la formación, Javier Esparza, está dispuesto a explorar posibles acuerdos con los socialistas para evitar que los independentistas vascos y catalanes decidan en Navarra y en el conjunto de España. Así se lo ha trasladado Esparza al rey en la reunión que han mantenido en el Palacio de la Zarzuela dentro de la ronda de consultas del monarca con vistas a una investidura.
Que es malo para Navarra y es malo para Navarra que EH Bildu decida sobre la política en Navarra, también es malo para España. Es malo para España que el independentismo catalán decida sobre la política en España. Por lo tanto, en fin, yo no quiero mezclar cosas, pero sí que creo que es ser coherente trasladar el mismo mensaje más allá de donde estemos.
Nueva controversia a la vista entre administraciones, a cuenta en este caso de las obras de reforma de la Plaza de España de Madrid, cuya paralización ha sido ordenada por la comunidad. La decisión parte de la Dirección General de Patrimonio, que ha tomado esa decisión tras comprobar que el gobierno de Carmena no ha cumplido con su obligación de llevar a cabo el control arqueológico de los movimientos de tierras. Los trabajos no podrán reanudarse hasta que los técnicos garanticen la conservación del patrimonio existente. Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio, Manuela Carmena, alcaldesa en funciones de la capital.
Hemos paralizado las obras porque lo que no puede hacer el ayuntamiento es hacer lo que no hacen el resto de ciudadanos, que es trabajar con un arqueólogo, con unos estudios arqueológicos reconocidos para poder, sobre todo para poder garantizar estos restos que posiblemente aparezcan en esta zona.
Mira, desde que he visto la noticia he llamado al concejal delegado y me dice que no se ha notificado nada al ayuntamiento. Nosotros tenemos todos los permisos y, bueno, pues serán las típicas cosas que puede haber habido un malentendido, pero yo estoy segura que se resolverá.
Miércoles 5 de junio hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Arranca la maquinaria institucional en Madrid.
Desde hoy los 132 diputados electos en la Asamblea pueden recoger sus credenciales. PP y PSOE inician esta tarde oficialmente los contactos para la elección de un presidente o presidenta regional en el Ayuntamiento. Villacís y Martínez Almeida han mantenido hoy otra reunión con buena sintonía entre ambos.
Accidente mortal de un ciclista en Madrid.
La víctima de 66 años ha sido atropellada por una furgoneta en la M607 a la altura del Boalo. El Suma 112 solo ha podido certificar su muerte.
Miles de multas del protocolo anticontaminación podrán ser recurridas.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dado la razón a De Vuelta, que recurrió el primer protocolo anticontaminación del ayuntamiento. El consistorio dice que el impacto es casi nulo. Las multas afectarían al periodo comprendido entre 2015 y 2019 y la mayoría serían por exceso de velocidad.
El acoso escolar, un problema invisible que se da en todos los centros.
Amnistía Internacional, con el informe Hacer la Vista Gorda, denuncia que el acoso escolar en España es un asunto de derechos humanos. Reclaman mayor formación del personal en todos los centros educativos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades, Nerea Fernández? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A2 en San Fernando de Henares. Más complicaciones en el acceso a la capital por la A1 hasta Nudo Manoteras y por la A4 en Butarque por el incendio de un vehículo. De salida de la capital, dificultades en la A2 en Alcalá de Henares y en la A3 en Rivas. Además, retenciones en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3, y en el barrio de Villaverde en ambos sentidos.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya se nota una mayor presencia de vehículos, aumenta la intensidad y por lo tanto ya se detectan las primeras demoras en este periodo de hora punta de mediodía en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza, y también se nota un mayor volumen de tráfico en la parte norte del Paseo de la Castellana o en las salidas a la Avenida de América. En la M30, demoras intermitentes, mayor lentitud que aparece en las proximidades al puente de Ventas en sentido sur, y en esa zona sur de la autovía también hay algo de tráfico más lento al paso por el puente de Vallecas con Méndez Álvaro. Para todas aquellas personas que se muevan por la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V, aquí tenemos que destacar los trabajos de asfaltado que se realizan en el paso inferior de la calle de Alfonso XII. Está cortado en ambos sentidos y por lo tanto a esta hora ya se circula con mayor dificultad.
El tiempo.
En la previsión anotamos hoy que han bajado las temperaturas y que ha nevado también en la estación de Valdesquí. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ambiente muy movido durante la madrugada en la sierra con esas precipitaciones. En general ha sido nieve granulada, pero que enseguida pues ha desaparecido. Aún así, lo que hemos notado también, y ese descenso de las temperaturas es la consecuencia, el viento que nos ha dejado rachas intensas ya durante la madrugada. Ahora todavía lo notamos por momentos. Bueno, pues alguna de esas ráfagas ha llegado a superar los 70 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra, pero también se deja sentir en el resto de la comunidad. Viento que irá rolando a sur de cara a mañana. Mañana también seguiremos con esas rachas por momentos intensas y al final del día mañana pueden ser muy fuertes en las zonas altas de la sierra. Y en cuanto a la estabilidad, lo que vemos tras esa madrugada más movida, ahora ambiente más estable, el sol con intervalos nubosos. Mañana tendremos una jornada también tranquila, con menos nubosidad y unas temperaturas que hoy en descenso, como mucho llegaremos a los 23-24 grados, y serán prácticamente los mismos que tengamos mañana, aunque mañana arrancaremos el día con ambiente un poco más frío porque esta noche bajan las temperaturas.
2:00 p.m, 36 minutos, ahora seguimos.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails...
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Felipe VI ha iniciado esta mañana la ronda de consultas con los líderes políticos antes de proponer un candidato para presidente del gobierno. El rey se ha reunido con los representantes del Partido Regionalista de Navarra, de Compromís, de ECO y de UPN. Todos han coincidido, han condicionado su sí a Pedro Sánchez a cambio de que se acepten sus demandas. Flor Carazo.
Javier Esparza ha sido el último en ser recibido esta mañana. El presidente de UPN no ha descartado ni el apoyo ni la abstención ante la investidura de Pedro Sánchez, supedita su respaldo a que los socialistas permitan a Navarra Suma, la coalición en la que se integra, gobernar en la comunidad foral.
Gracias. En este momento estamos dispuestos a explorar posibles acuerdos que garanticen que el independentismo catalán no va a gobernar España y no va a tomar decisiones sobre el futuro, decisiones que afectan al conjunto de los españoles.
El representante de ECO, Juan Antonio López Uralde, ha asegurado que apoyará a Sánchez siempre que haya un gobierno de coalición con Unidas Podemos.
Bueno, nosotros esperamos que no se llegue a esa situación, que realmente se pueda llegar a un gobierno de coalición.
El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha instado al líder socialista a negociar con su partido la investidura, una negociación en la que exigirá un nuevo modelo de financiación autonómica.
El Partido Socialista no tiene mayoría absoluta y no puede funcionar como si tuviera mayoría absoluta y los demás fuéramos a darle todo nuestro apoyo sin el mínimo acuerdo.
La condición de José María Monzón, del Partido Regionalista de Cantabria, para respaldar a Sánchez ha sido llevar el AVE hasta su comunidad.
Que nuestra primera reivindicación, que es el AVE, el tren de Palencia hasta Santander, únicamente estamos reivindicando de momento que se adjudiquen las obras de los primeros tramos desde Palencia hasta Alar del Rey.
Felipe VI reanudará la ronda de consultas a las 4:30 de la tarde con la diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas.
La situación de la suspensión de los diputados presos va a jugar un papel determinante en la investidura de Pedro Sánchez. En la mesa del Congreso ha decidido mantener la mayoría absoluta en 176, tal y como han recomendado los letrados de la Cámara. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son 4 votos que se van a contar para la mayoría necesaria para la investidura, 176 escaños, pero que no estarán presentes en la Cámara, lo que va a encarecer el trámite para Pedro Sánchez. Sin embargo, en la segunda vuelta, cuando solo sean necesarios, más si es que no es, la ausencia de 4 diputados facilitaría las cosas al candidato, aunque Esquerra, PDeCAT y Bildu votasen en contra. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no aclara de momento el extremo de cómo quedarán esos votos, cómo se contabilizarán en la primera vuelta, si como abstenciones o votos en contra, tan solo que la mesa ha aceptado el informe de los letrados.
Los diputados suspendidos mantienen la condición de miembros de la Cámara, sin la cual no es posible la suspensión de sus derechos y deberes, y en consecuencia deben computar a efectos de su composición fijada en 350 desde el día de su constitución.
Para el representante de Ciudadanos en la mesa, Ignacio Prendes, resulta esencial, sin embargo, que no se alteren las mayorías.
Es de puro sentido común que la Cámara sigue estando formada por 350 diputados, que no se alteren las mayorías, que no se altere el régimen de funcionamiento de esta Cámara y que los que han tratado fraudulentamente de aprovecharse de las instituciones no obtengan ningún privilegio por ello, ¿no?
Tal como han recomendado los letrados, también se ha procedido a suspender la retribución de los diputados presos desde el día de su elección, el 28 de abril, tal como pedían el PP y Ciudadanos en el Senado. Ya se ha aprobado esa decisión para Raúl Romeva, que finalmente pasará a formar parte del grupo mixto, aunque Esquerra Republicana sí contará finalmente con grupo propio en la Cámara Alta, gracias a la suma de una senadora de Bildu.
Y entre tanto, Oriol Junqueras y Joaquín Forn, en prisión preventiva por el juicio del procés, han solicitado permiso al Supremo para salir de la cárcel. El primero para recoger su acta de europarlamentario en el Congreso y el segundo para hacer lo propio como concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La situación se repite. Junqueras debe ir al Congreso al acto de jura o promesa de su acta como europarlamentario el próximo 17 de junio. Trámite imprescindible para ser incluido en la lista que la Junta Electoral Central enviará después al Parlamento Europeo. Allí la constitución del organismo está prevista para el 2 de julio y el líder de Esquerra tendría que solicitar un nuevo permiso. Es una situación inusual que deberá analizar el Tribunal Supremo para decidir si le permite o no viajar fuera de España. Si no va a ese acto, Junqueras no sería eurodiputado. Menos problemas plantea la petición de Joaquim Forn. En su caso, la excarcelación puntual es para asistir al Ayuntamiento de Barcelona a tomar posesión de su escaño como concejal. Nada indica que se le pueda denegar, porque ya se permitió a los diputados nacionales en prisión preventiva ir al Congreso. El desplazamiento a la ciudad condal sería los días 14 y 15 de junio. En ambos casos, en el de Junqueras y Forn, el juicio por el proceso independentista de Cataluña estará ya visto para sentencia, porque lo previsible es que acabe el próximo miércoles.
Es noticia desde anoche que es cuando se conoció. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha comenzado una reorganización en la cúpula del partido, apartando a Pablo Echenique de la Secretaría de Organización, cargo que ocupaba desde el año 2016. A partir de ahora le sustituye el diputado Alberto Rodríguez, informa Neus Cerdá.
Rodríguez es el diputado canario conocido como el Rastas. La formación morada ha buscado un perfil más político para uno de los puestos más delicados. El nuevo cometido de Echenique ahora será la acción de gobierno, es decir, negociar acuerdos con el Partido Socialista. Tras este cese, la dirección del partido insiste en que se apuesta por él. Lo asegura Rafa Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular.
Y desgraciadamente aquellos que piensen que Echenique va a dejar de jugar un papel fundamental en nuestra formación política, se equivoca, se va a llevar un gran chasco. Echenique va a jugar un papel fundamental y ya lo está jugando en la posibilidad de conformar un gobierno progresista en nuestro país, y creo que en todos los equipos se reorganizan los equipos.
Por su parte, Pablo Iglesias ha respondido a las críticas que le acusan de purgar al número 2 con una burla en Twitter. Una foto, un montaje donde se ve a Heidi tirándole por un barranco. No ha dejado pasar la broma a Echenique y le ha respondido afirmando que ya le había vuelto a estropear la fiesta matutina a los podemólogos en las tertulias. Iglesias le ha vuelto a escribir: sigue el sendero de las cabras con las que se hace el queso majorero. Una frase acompañada de una imagen de este queso canario. Se entiende que hace referencia al diputado Alberto Rodríguez, quien se pone ahora al frente del aparato de Podemos. Este cambio en la ejecutiva se abordará este jueves en la reunión del órgano y se tratará en el Consejo Ciudadano Estatal de este sábado, en el que se debatirá sobre la crisis política que vive la formación morada.
En un acto con líderes de UGT, la ministra Montero pone en duda la aprobación de los presupuestos de 2019, reconociendo que el gobierno está preparado para presentar y aprobar las cuentas públicas de 2020. Pablo López.
La ministra de Hacienda reconoce que aprobar los presupuestos de 2019 dependerá de los tiempos del Parlamento y de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. María Jesús Montero confirma que el gobierno está preparado tanto para presentar las cuentas del 19 como las del 20.
Como necesitamos el que haya otras fuerzas políticas que apoyen la investidura, pues espero que sea rápido. Si está en un tiempo razonable, se podrán presentar los presupuestos 2019, pero si esos tiempos se alargan, pues probablemente haya que trabajar ya en los presupuestos 2020. No depende del Gobierno. Nosotros estamos preparados para ambas cuestiones.
Montero cifra ese tiempo razonable en al menos 3 meses, por lo que las cuentas de 2019 tendrían que aprobarse antes de finales de septiembre. De lo contrario, ya hablaríamos de las cuentas del año 2020. En relación a la subida del salario mínimo, María Jesús Montero recuerda que no ha tenido las consecuencias negativas anticipadas por algunos organismos en referencia al Banco de España. Ha sido muy conciliadora la ministra, algo que, sin embargo, no ha sido Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que ha criticado con dureza al Banco de España.
El Banco de España es una institución que pagamos todos, independiente, pero que pagamos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Y el Banco de España no puede crear alarma social sencillamente porque sus dirigentes tengan una ideología determinada y tengan un posicionamiento determinado.
Además, la Unión Europea ha confirmado formalmente que se cierra el proceso de déficit excesivo en el que España está inmerso desde el año 2009.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita entre www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El acoso escolar es un problema de derechos humanos en España que afecta a miles de chicos y a sus familias, aunque solo se conoce una pequeña parte. Así lo pone de manifiesto un informe de Amnistía Internacional que hemos conocido hoy. Se asegura en ese estudio que hoy por hoy se da en todos los centros educativos. Marta Zúñiga.
Casos como el de M.
Pues empezaron a insultarme hasta un nivel ya cuando llegué a segundo de la ESO que me llegaron a pegar.
O el hijo de Carmen.
Se metían con él a diario. Lo insultaban, lo aislaban del grupo, no le dejaban participar.
Son un ejemplo de un problema visible, el del acoso escolar, que según Amnistía Internacional requiere de un sistema de denuncias útil, de verdad. Miles de casos permanecen ocultos y hay que transmitir un mensaje de tolerancia cero por parte de autoridades públicas, centros escolares y profesorado, subraya desde Amnistía su director Esteban Beltrán.
Las familias de profesorado son parte imprescindible de la solución. Entonces, lo que les pedimos es que se movilicen de forma individual y a través de los centros educativos en esta campaña de pupitres libres de acoso escolar y que logren que convencer al nuevo gobierno que tome posesión de que exista un mecanismo complementario de denuncias y programas de ayuda entre iguales para combatir el acoso escolar en España.
Apuntan que el 7,5% de los niños y el 4,3% de las niñas fueron víctimas de acoso escolar en España en 2014, último año del que se dispone datos.
No es demasiado habitual que ocurra a principios de junio, pero el caso es que ha nevado en la estación de Valdesquí, tal y como nos va a contar nuestra corresponsal Pilar Rivera.
Se ha cumplido el pronóstico y ha vuelto el frío. Después de un fin de semana a 35 grados y con las piscinas abiertas, las temperaturas han bajado de forma brusca, descenso de entre 15 y 20 grados en el alto madrileño. Y la bajada de temperaturas ha traído incluso nieve, una capa de entre 2 y 3 centímetros que cubre Valdesquí. Hasta su director, Agustín Ramírez, reconoce que les ha sorprendido que cuajara.
A ver, no es muy normal, ¿no? Pero bueno, como se suele decir el refrán que comentábamos, el 40 de mayo no te quites el sayo, que verdaderamente así es. Lo único que, bueno, lógicamente, hombre, llover sería lo más normal del mundo, pero nevar, digamos, entra un poco dentro de lo normal, pero no tanto en estas fechas, ¿no? Es un poco de sorpresa, ¿no? Cambiar tan radical de las temperaturas que hemos tenido ayer y antes de ayer a hoy, pues fíjate, unas diferencias aquí, por ejemplo, de más de 20 grados en horas, ¿no?
Mientras tanto, en la zona del puerto de Navacerrada se ha registrado una temperatura mínima de 0,2 grados y granizo durante la noche, dejando una capa de hielo de casi un centímetro.
Onda Madrid, deportes.
Con José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar estos minutos de información deportiva hablando de Rodrigo Hernández, jugador del Atlético, concentrado con la selección española de fútbol y que se ha pasado esta mañana por el partido de la una. El centrocampista madrileño de 22 años tiene una oferta mareante del Manchester City y una propuesta de ampliación y mejora de contrato por parte de los rojiblancos. Hablo de su futuro en los micrófonos de Onda Madrid.
Le he pedido espacio al club, básicamente porque, bueno, sé que están saliendo muchas cosas y, bueno, soy joven y a nivel mediático uno a veces la cabeza le puede ir a otras cosas que no es lo importante y luego lo que venga yo no lo controlo, o sea, no lo controlo, yo estoy centrado en acabar y luego ya si alguien tiene que hablar conmigo, el club o lo que sea, de cualquier tipo de condición o de cosa, ya lo hablaré, pero a día de hoy tengo contrato con Atlético Madrid, estoy feliz aquí. Quiero mucho a la gente del club porque me ha demostrado ese cariño y solo puedo decir eso. El míster desde el primer día que llegué ha recalcado la intención suya porque crezca en este club, porque sea ambicioso, porque soy un jugador joven que pueda aportar mucho y sobre todo desde una perspectiva de un proyecto, ¿no? A largo plazo, que cree que me puede sacar muchas cosas, creo que puedo aprender todavía muchas cosas, seguir creciendo y eso es lo que me ha transmitido, ¿no?
Ayer el Real Madrid oficializaba el fichaje del delantero Luka Jovic y hoy el futbolista del Tottenham, Eriksen, pretendido por el conjunto blanco, ha dejado clara su intención de abandonar el conjunto londinense, que desea un cambio y se deja querer por el Real Madrid. Declaraciones al diario danés Extra Bladet. También, según Radio Monte Carlo, Mendy, el lateral izquierdo francés, ha pasado reconocimiento médico para el Real Madrid. Y tan solo un año ha durado el sueño de segunda división para el Rayo Majadahonda. Anoche, en el Carlos Tartiere, consumaba su descenso a segunda división B tras caer derrotado ante el Oviedo por 4-3. Este es Antonio Iriondo, entrenador del conjunto majariego.
Le estaba diciendo yo a los chicos, aunque no se lo crea mucho, que tienen que llevar la cabeza alta, porque lo han dado todo. Cuando alguien lo da todo, pues no se tiene que reprochar nada. Hemos disfrutado muchísimo este año en segunda división. Hemos demostrado en casi todos los partidos que hemos sido bastante mejores que los rivales, exactamente igual que hoy. Y siempre ha habido detalles por los que hemos perdido. Algo tenemos que tener que no hemos hecho bien, pero solamente puedo estar orgulloso del trabajo de los chavales porque hasta el último instante no han dado la liga por perdida.
El contraste se produjo en Mallorca, donde el Granada, con un empate a uno, conseguía ascenso a primera división. Ascendidos ya Osasuna y Granada, Málaga, Albacete y Mallorca ya tienen asegurado jugar el playoff y se juegan la última plaza Deportivo, Cádiz y Oviedo. En tenis, Rafa Nadal va a jugar las semifinales ante el suizo Federer y en baloncesto, Estudiantes prescinde de José María Berrocal como entrenador, a pesar de contar con un año de contrato, y mañana se juega el primer partido de las semifinales en el playoff que jugarán Real Madrid y Valencia.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Y además la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Retrospectiva de Berenice Abbott en la Fundación MAFRE.
Retratos de la modernidad es parte de Foto España, un recorrido por el trabajo de la fotógrafa y documentalista norteamericana única en su género. Fotos de gran belleza basadas en sus conocidos retratos del mundo, de personas, ciudades y el que hizo también para libros de ciencia y biología. Estrella de Diego, comisaria de la muestra.
Retratos de toda la comunidad más vanguardista de los años 20, comunidad LGTBI, pues desde Cocteau hasta Paige Guggenheim. Y luego vamos a ver los retratos de Nueva York, su proyecto de los 30, 20, final de los 2030, que son unas fotografías maravillosas de la ciudad de Nueva York cambiante.
Nueva edición de Suma Flamenca,
que arranca hoy hasta el 23 de junio en 8 espacios distintos de la Comunidad de Madrid. Artistas flamencos, grandes solistas, creadores consolidados y voces emergentes. Antonio Canales, Dorantes, Diego Amador, Maite Martín o Eva Hierbabuena, en un programa donde conviven cante, baile y fusión. Jaime de los Santos, consejero de Cultura.
El cantejondo, el mejor baile, lo mejor del flamenco tradicional, pero también con revisiones puramente del siglo XXI, en las que incluso la fusión con el jazz hacen que el flamenco sea un arte vivo, un arte que nos enciende.
La vida en la cárcel y la posibilidad de reinserción.
Empresas, la tercera novela de Beatriz Esteban, tras su experiencia como voluntaria en una cárcel de Picassent. La protagonista es también voluntaria, que descubre tener mucho en común con una reclusa. Una pequeña ventana a un mundo oculto de aquellos que, habiendo provocado un daño a la sociedad, no han dejado de ser personas.
A través de la ficción, la historia de Zahara, que es una presa que es muy parecida a la voluntaria que va a ayudarla, que además es madre, convive ahí con su hija, a la que va a ser pronto arrebatada y va a volver con su marido. Azahara además está conviviendo en una relación tóxica. También se habla mucho del maltrato psicológico y el maltrato hacia la mujer en la novela. Y en general es una novela con la que he querido criticar la falta de reinserción que ocurre hoy en día en las cárceles de toda España.
Feria del Arte en Fuenlabrada.
Cita con la música, literatura, artes plásticas. Será la tarde del sábado. Como novedad, literatura con poesía, ensayo, novela y cuentos. Una edición dedicada también a la mujer, con versos pintados en las calles y con un fin solidario, recursos materiales y humanos para un centro sanitario en el Chad.
Cuando soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo.
Cumple 40 años y lo celebra con un gran concierto.
David Bisbal en el Teatro Real, la cuarta vez que se sube a su escenario, donde ya en 2011 grabó su tercer álbum en directo.
¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento. Tengo que decirte que yo quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. Me duele tanto recordar. Me duele
tanto. Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. La Comunidad de Madrid paraliza las obras de Plaza de España.
Lo hace la Dirección General de Patrimonio porque carecen de control arqueológico. Paloma Sobrini.
Hemos paralizado las obras porque lo que no puede hacer el ayuntamiento es hacer lo que no hacen el resto de ciudadanos, que es trabajar con un arqueólogo, con unos estudios arqueológicos reconocidos para poder, sobre todo para poder garantizar estos restos que posiblemente aparezcan en esta zona.
Carmena no ve intencionalidad en la paralización de los trabajos en la Plaza de España y lo achaca a malentendidos porque asegura que tienen todos los permisos.
La Asamblea vuelve a recobrar el pulso político.
Desde hoy los 132 diputados electos recogen sus credenciales. Díaz Ayuso, que esta tarde se reúne con Gabilondo, está convencido de que habrá un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox.
Como estamos hablando entre los tres partidos ya es muy pronto, si digo algo a favor de Vox puede que Ciudadanos irrite o al revés. Y lo que quiero es que nos entendamos los tres. Y yo antes de hablar con la prensa prefiero hablar con ellos.
Aguado se va a reunir mañana con el candidato socialista y le dirá que debe seguir en la oposición, a pesar de que el Partido Socialista de Madrid insiste en la posibilidad de un apoyo de la formación naranja. José Manuel Franco en 120 minutos de Telemadrid.
Muchas de las propuestas que nosotros presentaremos mañana pues son propuestas que ya se han aprobado en la Asamblea de Madrid, por cierto, con el voto a favor también de Ciudadanos. Es decir, nosotros no queremos ninguna revolución. Nosotros somos gente sensata que queremos que haya un gobierno de progreso y de cambio en la Comunidad de Madrid. Y para ello emplazamos a Ciudadanos.
Primeros contactos también en el Ayuntamiento de Madrid.
El candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, y su homóloga en Ciudadanos, Begoña Villacís, han mantenido este miércoles su primer contacto con buena sintonía tras los comicios del 26 de mayo. Manuela Carmena, alcaldesa en funciones, dice que se ve ya fuera de Cibeles.
Me parece que aunque estos días haya habido mucho debate sobre que Ciudadanos no quiere pactar con Vox, pues ya ha pactado y lo han dicho desde el primer momento y van a seguir pactando con Vox, con lo cual, pues creo que a pesar de haber sido la más votada, pues seguramente se producirá un pacto que es democrático y está bien, pero que será un pacto de toda la derecha contra la izquierda.
Primeras consultas con el rey Felipe VI.
El líder de UPN, Javier Esparza, se muestra abierto a explorar acuerdos con el PSOE para evitar que los independentistas decidan en Navarra y en España.
¿Qué es malo para Navarra? Y es malo para Navarra que EH Bildu decida sobre la política en Navarra, también es malo para España. Es malo para España que el independentismo catalán decida sobre la política en España. Por lo tanto, en fin, yo no quiero mezclar cosas, pero sí que creo que ser coherente, trasladar el mismo mensaje más allá de donde estemos.
El líder de UPN ha cerrado la ronda de tanda matinal de consultas. El representante de ECUA ha dicho que no dará su único voto a Sánchez si no hace coalición con Unidas Podemos, mientras que Compromís pone como condición una nueva financiación autonómica para el apoyo.
Cambios en la dirección de Podemos.
El diputado canario Alberto Rodríguez va a sustituir a Pablo Echenique al frente de la Secretaría de Organización. Iglesias y Echenique han hecho gala hoy del humor negro para hablar de la reorganización del partido a través de Twitter. Rafa Mayoral, secretario de Sociedad Civil.
y desgraciadamente aquellos que piensen que Echenique va a dejar de jugar un papel fundamental en nuestra formación política, se equivoca, se va a llevar un gran chasco. Echenique va a jugar un papel fundamental y ya lo está jugando en la posibilidad de conformar un gobierno progresista en nuestro país, y creo que en todos los equipos se reorganizan los equipos.
Muere un ciclista arrollado por una furgoneta en la Sierra de Madrid.
La víctima de 66 años ha muerto atropellada en la carretera M607 en El Boalo, en la Sierra de Guadarrama.
Y mañana llega la borrasca Miguel.
Atípica ciclogénesis explosiva, más propia del invierno, pero que mañana llega a la península. Los termómetros seguirán cayendo, sobre todo en el norte, en Madrid. Hoy, 5 de junio, hemos visto nieve en la sierra.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.